poder contar que esto es un lugar de vida, ¿no? Que acompañamos a la gente que está viviendo la última etapa de su vida. Hacemos pie en esto, porque muchas veces no es una casa para morir, no, es una casa para vivir. Y cuando entra a la casa es lo primero que siente, ¿no? Que está llena de vida. Entonces, todos los días vivimos de esta manera, en profundidad, con las tristezas, con las alegrías, todas las emociones. Y bueno, pero vida, ¿no? Así es nuestra casa. Y acá es donde estamos ahora charlando. Por ahí van a escuchar algunos ruidos también de gente que entra y gente que sale, porque es una familia súper numerosa. Así que sepan más o menos de dónde estamos hablando.
Teniendo en cuenta, Socorro y María Laura, que bueno, que vamos a hablar de este hospice en la comunidad, pusimos en nuestra red social de Facebook esta pregunta: ¿cuándo un lugar se volvió tu hogar? Porque me imagino que muchos han encontrado un hogar allí en medio de estos hospices, ¿no? Concretamente de este hospice San Camilo.
Claro, me encantó esta consigna que ustedes dieron, porque creo que le dieron justo en la tecla, ¿no? Esto de el hospice es, más allá de ser una casa, principalmente es una filosofía de cuidado, ¿no? Y que nace de la comunidad para la comunidad. Entonces es interesante esto de poder comprender que es una respuesta que se da principalmente para las personas que no tienen familia o que no tienen recursos, y es justamente un lugar que se convierte en tu hogar. Somos 160 voluntarios que cubrimos toda la semana y que tratamos de hacer junto con los huéspedes y sus familias, porque esto es importante, es el huésped y la familia, un hogar.
De lugares donde empezaron a conocernos, justamente no solo porque hay gente que no tiene hogar, que es nuestra prioridad, sino que a veces esos hogares están colapsados porque las enfermedades son muy largas, la gente tiene que trabajar y el enfermo en esa condición requiere de mucho tiempo del familiar, y a veces el familiar no lo tiene. Entonces, yendo a sus casas, nosotros les enseñamos algunos trucos que nosotros tenemos después de tantos años para aliviarlos en ese sentido, en cómo cuidar a su familiar enfermo.
Esto es impresionante, ¿no? Es muy bonito, porque no solamente pueden estar ahí en el hospice, sino que ustedes van a asesorar a aquellos familiares que acompañan o tienen en su casa a un ser querido enfermo, ¿no? Así que esto es impresionante. Esto lo fueron descubriendo a medida que fueron surgiendo las necesidades, me imagino.
Claro, y la contención es muchas veces el paciente nos necesita mucho, pero el familiar muchas veces también, porque ellos no tienen la costumbre de ocuparse de alguien tan enfermo, entonces necesitan todos esos consejos. Y el sentirse que desde nuestro lugar, necesiten lo que necesiten, nosotros los acompañamos. Aunque sea solo un llamado telefónico donde podamos escucharlos y ellos se puedan descargar. Hay que pensar que esta gente está muy cansada porque muchas veces duerme mal de noche, de día tiene que trabajar, a veces sus condiciones también hacen que tengan también otro tipo de carencias, y el sentirse escuchado, el sentirse apoyado, el saber que nos tocan el timbre y un ratito de unos abrazos a ellos les devuelve la fuerza para seguir adelante, bueno, ese es nuestro trabajo y eso es lo que nos da satisfacción, cumplir con lo que necesitan todos. El huésped, que así lo llamamos porque para nosotros en nuestra casa son huéspedes, y su familia.
¿Tienen alguna anécdota, Socorro?
Uy, tenemos cantidades de anécdotas. Pero bueno, a mí se me ocurre en este momento una de una voluntaria que estaba acariciando a un señor que hacía muy poquitas horas que había ingresado al hospice, y era un señor en condición de calle que vivía bajo un puente, y al abrir sus ojos y ver esta voluntaria que lo acariciaba, era una chica muy joven y con su pelo largo, le preguntó cuándo había muerto él a ella, porque él en ese momento creyó que había llegado al cielo.
Qué hermosa imagen. Con esto, Socorro y María Laura, les propongo que vayamos a nuestra pausita musical, porque es para pensar en esta imagen, ¿eh? No es para dejarla pasar de largo. Y preguntarles a todos ustedes, a nuestros oyentes, si quieren enriquecernos también con sus mensajes, con sus historias, con sus acompañamientos, también lo pueden hacer. Y hay una pregunta que está posteada en Facebook que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando uno realmente encuentra un hogar. ¿Cuándo un lugar se volvió tu hogar? Allí está Belén Castillo para atender tu llamado al 0351-4200-700, si quieres dejarlo grabado allí. O también podés enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593. Un SMS 3512-000040. Estamos en Radio María.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo que conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tiene la mesa y del alcanón, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto en piel, abre mi casa mientras esté.
Dice fuerte,
qué felicidad, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca el bello adentro, alguien que tu punto de vista, toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, diga tu recuerdo de tu amor.
¡Fuerza, Coquito!
Manos de amor, tiene la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto bien, abre mi casa mientras estés.
Y se vuelve
tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca de hecho adentro, a mí te capullo y amistad, toma mi guitarra y dulcemente cantaré con ella una canción.
Los Tequis haciendo Entra a mi hogar. Bueno, como cada jueves estamos aquí cuidando la vida, dándole este lugar significativo a la vida, celebrándola. Estamos dialogando con Socorro Ham y María Laura Villegas. Ellas son voluntarias del Hospice San Camilo de Olivos, provincia de Buenos Aires. Bueno, chicas, nos decían, nos contabas, María Laura, esta historia, ¿no? Esta voluntaria que estaba acariciando a este señor de la calle y que, bueno, ¿no? Él se despierta y se ve con esta persona, ¿no? Y cree que está en el cielo, ¿no? Porque debe ser que hacía mucho tiempo que no tenía ese cariño.
Hola, buenas tardes. Soy Roxana de Villa Elisa y la verdad que me emociona mucho escuchar a las chicas del Hospice porque ahí falleció un amigo nuestro que no tenía quien lo atienda con una enfermedad terminal. Y la verdad que es un lugar hermoso, con gente amorosa, que no sé, ni pagando con todo el oro del mundo, alguien te puede atender con ese amor y ese cariño. Así que me emociona decir lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente buena y mucha gente dispuesta a dar su tiempo y su amor por los demás. Un abrazo grande para todos y Dios los bendiga.
Bueno, Estamos escuchando Alfarera de la Vida, Mariel Trimaglio, esta bonita canción que nos está acompañando en esta charla que estamos teniendo con Socorro Ham y María Laura Villegas. Ellas son voluntarias del Hospice San Camilo de Olivos, provincia de Buenos Aires, y están con nosotros en este jueves para adentrarnos en esta posibilidad de realmente entender el significado de la vida. Esto es, me parece importantísimo, el poder rescatar en este día donde tenemos la posibilidad de visitar el Hospice San Camilo. Bueno, estábamos, escucharon el mensajito realmente de esta oyente de Villa Elisa.
Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Justo se nos cortó, así que no pudimos terminar de mandarle un saludo y un abrazo fuerte.
Bueno, y estábamos contando estas historias que ustedes tienen, historias de vida, ¿no? Que lo vamos a rescatar en este programa. Así que les doy el pie para que ustedes continúen, Socorro.
Bien, bien. Historias de vida tenemos montones, son digamos nuestra especialidad porque quienes vienen acá vienen a vivir. Entonces tenemos historias, cada uno que viene, viene con su historia que están dando. Y nosotros siempre decimos que nos sumamos al momento en el que ellos vienen y nos empiezan a contar un poco qué historias vienen trayendo, ¿no? Pero nos sumamos a eso, gente que por ahí nos cuenta que hace como 15 o 20 años que no ve a su hermano o a su mejor amigo, entonces nos ponemos en campaña de buscarlo y todos juntos lo hacemos, ¿no? O gente que por ahí, por motivos de tener que salir a trabajar, gente que viene de otros países y está lejos de su familia y poder reencontrarse y que lleguen desde lejos y poder reencontrarse. Esas son las historias que tenemos a diario y que ellos mismos nos van trayendo y nos van enseñando cómo acompañar, porque uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos para acompañar tal cosa o tal otra? Y la verdad es que lo que nos enseñan son ellos. Ellos nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Cada uno con su historia.
¿Y te recordás alguna, Socorro? ¿Algunas de las tantas historias de vida que tienen?
Bueno, tenemos, por ejemplo, una historia de un día, que no es una historia de vida puntual, sino que es una historia de vida de la casa, que fue una mañana que justo había fallecido una señora que hacía mucho tiempo que estaba viviendo con nosotros, y al mismo tiempo era el cumpleaños de Fer, que cumplía 28 años, y nuestra casa estaba toda decorada con guirnaldas y globos y el grupo que le tocaba ese día había traído cosas ricas para comer, incluso un champagne, y había un ánimo de festejo increíble, ¿no? Porque Fer cumplía 28 años. Y a la vez estaba la familia de esta señora que estaba con la tristeza propia de quien está despidiendo a su familiar, y esas dos emociones y esas dos experiencias convivieron perfectamente durante toda la mañana. Y nos contaba la familia de esta señora que les había hecho mucho bien haber convivido con este festejo del cumple de Fer, ¿no? Y nosotros sin saberlo, ¿estaremos haciendo bien, no estaremos haciendo bien? ¿Festejamos, no festejamos? Y bueno, y ellos nos contaron lo bien que les había hecho haber convivido con ese festejo durante la mañana, ¿no?
Mira qué hermoso, ¿no? Así como... cómo se filtra la vida por cualquier entijita que le dejemos, ¿no?
Sí, tal cual. Y
sobre todo, ¿sabes qué? Que cuando nosotros vemos que la gente viene con muchos problemas y muchas cargas emocionales y faltas de amor y también el desencuentro con su familia, con sus amigos, y nosotros logramos eso, nuestra experiencia nos demuestra que en el momento de la muerte el semblante de esa persona es diferente. Nosotros vemos en esa persona que acaba de fallecer un semblante de paz y hasta muchas veces hasta una sonrisa en sus labios, como que realmente cierran su vida con un moño porque logran reencontrarse con gente que hace mucho que no ven y que hacen que ellos tengan una muerte pacífica. Eso es muy impresionante de ver en la gente y eso es lo que nos da una satisfacción enorme, cerrar la vida de esa persona con un moño, con toda su vida concluida en algo agradable que es volverse a encontrar con los que hace mucho que no se veían.
Sabes que hay algo que podemos contar que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, y es que en la mesa del living tenemos armado una especie de mini casino, porque ahora a la tarde sale el juego de dados
y juego de cartas con amigos que se han hecho acá, son personas que se han conocido acá, y se suman los familiares de cada uno de ellos, ¿no? Y a la tarde ellos dejan preparado porque se van a sentar a jugar a las cartas y a los dados, y gente que se ha conocido acá, que tiene conversaciones entre ellos, están viviendo situaciones personales, pero que en común tiene que están compartiendo el final de sus vidas, y quién mejor que te ponga la oreja que alguien que está pasando por la misma situación o parecida. Y eso es realmente hogar. Ustedes preguntaban cuándo se vuelve hogar este lugar. Y bueno, es esto, ¿no? Es esta cercanía, esa oreja, ese amigo, ese abrazo, ese amor incondicional que es el que dice yo te banco, lo que quieras yo te banco, querés hacer tratamiento, te acompaño, no lo querés hacer, te acompaño. Ese amor incondicional que se da, ¿no? Es un amor de familia.
Y también tenemos un rompecabezas que se está armando, que también muestra un poco lo que es nuestra casa. Ese rompecabezas que está en la mesa de comedor, cada uno que pasa y quiere, busca una ficha y la coloca. Y aporta a ese rompecabezas un granito más. Bueno, esto es, nuestro hospice también es eso. Nosotros aprendemos de nuestros huéspedes, su familia, sus familias aprenden de nosotros, entre todos nos acompañamos, entre todos ponemos esa ficha que hace ese rompecabezas que en definitiva es la vida. Y eso nos hace bien a todos. Yo digo siempre que yo es mucho más lo que recibo que lo que doy, porque es un enorme intercambio que a ellos les hace bien, pero a mí me hace un bien enorme. En mi vida, es muy impresionante lo que uno logra acá adentro.
Qué bonito. Es que también podríamos contarles que el voluntariado está formado por gente de todas las edades. Tenemos voluntarios que tienen 16 años, voluntarios que tienen 88. Entonces, las actividades que se generan son sumamente diversas, porque el que tiene 16, 17, 18 viene con un bagaje diferente al que tiene 87 o al que tiene 50 o 60, con historias distintas. Entonces todas esas combinaciones y esos encuentros es lo que le dan la riqueza también, ¿no?
Qué bonito.
Y también se aprende mucho de nuestros huéspedes cuando nos cuentan una historia muy difícil. Otra anécdota, me acuerdo de una chica que cuidaba muy amorosamente a su papá acá en el hospice, muy amorosamente, y ella nos había contado del maltrato tan grande que había recibido de su padre. Y fue una enseñanza muy grande para mí ver que a pesar del maltrato que había tenido, ella cuidaba a su padre con un amor inmenso. Cuando yo en el momento pensaba qué santa, porque yo no sé si hubiera podido cuidarlo de esa forma. Y fue una enseñanza muy grande, porque el amor va más allá de eso, ¿no? El poder ocuparte de alguien que te hizo tanto daño con tanto amor es realmente un ejemplo.
Es hermoso lo que nos están compartiendo, chicas, Socorro y María Laura, la verdad, cómo nos va infundiendo este amor por la vida, ¿no? Que ahí en los momentos más dificultosos se encuentra esto para dar el salto y encontrarnos con la posibilidad de vivir bien, ese tal vez ese último momento. Bendecido día, dice Gustavo desde Merlo, San Luis, gracias a Dios existen estas personas y lugares, ¿no? Ustedes y estos lugares que son los hospicios, que son esa comunidad que muchos, esos hogares que muchos tienen al final de su vida. Que Dios los bendiga. Recuerdo a Madre Teresa de Calcuta que justamente era esto, ¿no? Lo que ella ofrecía, lo que ustedes están ofreciendo ahora, acompañar en el final de la vida.
Sí, justamente nuestra inspiración es ella, ¿no? Nosotros miramos mucho su obra, San Camilo, estamos muy inspirados en estos hogares, incluso tomamos toda la filosofía de lo que es la filosofía hospice de Cicely Saunders, pero Madre Teresa es una guía y una orientación absoluta en cada paso que damos, ¿no?
Chicas, les propongo otra pausita musical, la última, porque ya vamos a hacer la conclusión y nos despedimos. Pero bueno, vamos así, nuestros oyentes van pensando en esos lugares que se han convertido en hogares en sus vidas.
Bueno.
te sientes hoy dichoso a pesar de los vaivenes. No preguntes si estás loco, somos más de los que crees. La sonrisa enmarcada, la mirada luminosa, con las manos embarradas por el bien de las personas. Tú estás vivo. Yo estoy vivo. Tú estás vivo. Yo estoy vivo. No es el virus de la risa, ni manías de embobados. Es un chute de alegría que nos viene de lo alto. El amor es nuestro empeño por un Dios que dio su vida y que todo lo hace nuevo si te ofreces cada día. Tú estás vivo. Yo siempre en la tierra. Cuando pase todo esto, quedarán las buenas obras, el amor que hayas puesto en cada uno de los gestos. Brillará, brillará.
Me encanta la letra de esta canción, Martín. ¿Quién la canta? Jesús Cabello, Vivo. Qué hermoso, me encantó. Lo único que va a brillar va a ser eso, ese amor que hemos puesto, ¿no?, en cada acto. Estamos dialogando, como todos los jueves, con este en este espacio, Cuidadores de las Vidas, los Hospice, con Socorro Ham y María Laura Villegas. Ellas son voluntarias del Hospice San Camilo de Olivos, Provincia de Buenos Aires, y nos han traído una, realmente, ¿no?, una brisa fresca, un aire fresco que va inundando todos nuestros corazones. Gracias de verdad, Socorro y María Laura, por este tiempito que nos regalaron, concretamente. Ay, que nos
gracias
regalaron.
A ustedes, y es un placer que nos conozcan y que nos llamen si nos necesitan.
Claro que
por
sí.
Por ahí, recién hablábamos con María Laura, que un mensaje que nos gustaría dejar, por lo menos para el día de hoy, es contar que el hospice sale a la comunidad, ¿sí?, que no es un lugar cerrado, que no es un lugar que solamente atiende a las personas que están dentro de su casa. El hospice va al hospital, va a las casas, está donde está la persona que está enferma, ¿sí? Eso es importante saberlo, porque a veces uno cree, bueno, no llego, o no puedo ir, o no puedo recibir cuidado hospice porque no hay lugar. No es así. O no puedo recibir cuidado hospice porque yo sí tengo recursos. Tampoco es así. Vamos a donde esté la persona, y si hay recursos, lo que hacemos es activar esos recursos y ayudar a que esas personas puedan cuidar en la casa a su familiar, ¿sí? A veces llegan personas que te dicen, es que yo tengo una prepaga. Bueno, muy bien, entonces que la prepaga colabore con lo que te puede ofrecer y nosotros te vamos a ayudar a cuidar. Ese también es la tarea que tenemos para quienes sí tienen algún tipo de recurso, sea económico o sea familiar. Y el hecho de estar fuera del hospice, la verdad es que nosotros vemos que tiene una incidencia muy importante en lo que es la sociedad, en lo que es la comunidad, incluso para los equipos tratantes, ¿no? Uno llega y a veces llega a un grupo de médicos o de enfermeras que por ahí están un poco cansados con la diaria o con la diaria de esa persona en particular, y cuando viene alguien de afuera ya la dinámica cambia, ¿no? Ya están juntos ellos también con alguien compartiendo la responsabilidad.
Entonces el hospice tiene una incidencia muy importante en lo que es la sociedad hoy día. Cada vez hay más en la Argentina y en Córdoba tienen hospice también. Hay muchas iniciativas que están comenzando. Queremos alentar a la gente que tiene estas ganas de ayudar a que lo haga. Es una tarea que hacemos profesionales y no profesionales también. Esto es algo que podemos hacer porque hay necesidad y podemos dar respuesta. Entonces alentamos a que se pueda hacer.
Sobre todo porque hospice es un tipo de cuidado. Es un cuidado, hospice puede ser en el hospice mismo o donde sea. Entonces, en realidad es un tipo de cuidado, no es un lugar solamente de cuidado. Y eso es lo que queremos que le quede claro a la gente, que desde cualquier lugar nos pueden llamar y nosotros, de una forma u otra, aunque sea telefónicamente, siempre vamos a responder a sus llamados tratando de ayudarlos.
Eso está muy bueno aclararlo, Socorro y María Laura, porque muchas personas a lo mejor que tienen recursos dice, bueno, esto no es para mí. No, no es solamente para las personas sin recursos, sino para todos. Como bien lo decías, María Laura, el hospice es un tipo de cuidado y es esta contención que ustedes están aportando desde este lugar.
Es para todos. Nosotros siempre aclaramos que nuestra prioridad es el más necesitado, ¿sí? Entonces, la persona que está sola o la persona que no tiene recursos o que no tiene una casa en donde poder ser cuidado, es prioridad absoluta. La persona que, como dice la parábola del buen samaritano, está al margen, está al borde del camino, esa persona es nuestra prioridad. No quiere decir que uno no pueda no recibir a alguien, orientarlo, escucharlo, apoyarlo. Muchas veces la gente que viene que sí tiene recursos, lo único que necesita es decirle, estás haciendo las cosas muy bien, estás haciendo las cosas bien y podés seguir haciéndolas. Y nosotros te acompañamos, pero seguí haciéndolas porque está muy bien. A veces eso solo ayuda a que las cosas en la casa se vuelvan a encauzar y la persona pueda morir en su casa con sus cosas, con sus olores, con su familia, con sus mascotas.
Sí, y a veces también un ratito donde descargarse, un ratito donde llorar, un ratito donde alguien te abrace y te diga, te entiendo, estás pasando por un mal momento, todo va a pasar, necesitas ponerle fuerza, nosotros te ayudamos, te sostenemos, nosotros te aconsejamos. A veces solamente eso es lo que te agradecen mucho que vienen a buscar. Ese ratito donde uno que está tan en esto los entiende, los acompaña y sobre todo los abraza y los mantiene entre sus brazos un rato para que el otro apoye su cabeza en el hombro y descargue y llore y llore y llore y vuelva a su casa renovado.
Qué hermoso escucharlas, chicas, la verdad. Dice Gladys de Santiago del Estero, dice, buenas tardes, Gaby, por la consigna por la que se refieren las voluntarias Socorro y María Laura, hacíamos algo parecido con mi amiga Marta. Visitábamos un departamento de oncología hace más de 30 años. Y nuestra misión era visitar, hacer un misterio del rosario, leer un texto de la palabra y discernir con el paciente y el familiar. Ellos compartían su reflexión. Se sentía mucho la presencia del Señor y mucho amor. Nos agradecían por estar allí. Y bueno, nosotros le decíamos que es el Señor que nos llamaba a hacer este servicio. Así que bueno, este es el mensaje de Gladys de Santiago del Estero y les agradece, por supuesto, también el que ustedes estén dando su tiempo como profesionales también, ¿no? Son voluntarias profesionales, que es lo que vos me aclarabas, Socorro, ¿no?
Claro, es importante destacar que esto se hace desde el voluntariado, pero que no es... Es un voluntariado que necesita de una formación, ¿sí? No es que necesite de una formación previa, pero necesita que nos preparemos para hacer las cosas bien, ¿sí? Morirnos nos morimos una sola vez y la verdad es que no está bueno que venga un extraño y nos arruine esa experiencia. Entonces, tenemos que estar muy bien formados para poder acompañar el proceso que es otro, que yo no tengo ningún derecho a decirle cómo lo tiene que hacer y que además tengo que estar disponible para lo que el otro le necesite. No somos profesionales muchas veces, si bien hay psicólogos, hay médicos, hay asistentes sociales, hay ingenieros, hay peluqueras, hay podólogas, hay maestras, hay una comunidad que sostiene todo esto, pero que además se forma, ¿sí? Por una cuestión de respeto. No es solamente estar y escuchar, sino poder hacerlo bien. La realidad es que siempre decimos que todos podemos cuidar, pero no es lo mismo cuidar a mamá en casa que cuidar a muchas personas dentro de un equipo multidisciplinario. Que esto también es algo que hay que destacar. Nosotros tenemos muy claro que la persona que está en el final de la vida lo que tiene es muchas veces un dolor o un sufrimiento
que es en todas sus dimensiones. No es que solamente le duele la panza o solamente le falta el aire. Le duele el alma, le duele el espíritu, le duele la familia alrededor. De ninguna manera podemos pensar en dar una respuesta personal, o sea, solamente un psicólogo, solamente un médico, cuando lo que estamos queriendo es dar un cuidado integral. Y para eso hay que prepararse. Para trabajar en equipo hay que entrenarse, ¿sí? Hay que ser muy respetuoso, hay que escuchar, esa escucha activa que a lo mejor ya han estado hablando de esto, ¿no? Poder escuchar incluso lo que no se dice. Bueno, para eso nos preparamos, para ser muy respetuosos y acompañar el proceso que esa persona va haciendo en su ritmo, con sus ganas, con todo lo bien, todo lo mal, con lo que venga. Nosotros solamente estamos para acompañar, somos ese otro, eso es todo, ¿sí? Eso es todo, que es mucho y es poco, ¿no? A la vez.
Qué bonito, la verdad que escucharlas, chicas, es hermoso, en este día. Has dejado tantas enseñanzas, no solamente para este campo, sino para la vida en general. Para trabajar en equipo hay que entrenarse, por ejemplo, ¿no? Qué difícil es trabajar en equipo y cómo nos está costando a los argentinos. Así que mira, escuchándolos a ustedes y estas ganas que tienen de dar lo mejor, ¿no? De hacerlo bien a lo que hacen, nos invita a cada uno en el lugar donde estemos también a ponerlo mejor. Hay un mensajito desde La Rioja, dice: con ganas de formarme y ayudar. Por favor, ¿podrían pasar datos de este voluntariado que atienden enfermos? Bueno, ella está en La Rioja, está oyente, pero ustedes están en Olivos. Habría que ver si en La Rioja hay algún hospice.
Sí, estamos dentro del movimiento Hospice, estamos todos comunicados. Vamos a ver qué contacto podemos conseguir en La Rioja, para que lo que yo te pido por ahí es que vos tomes sus datos y de alguna manera me lo haga llegar. Y así podemos darle una respuesta, ¿no?
Genial, genial, Socorro. Bueno, Marcela, Miriam Cabrera.
Sí, por suerte cada vez más hospice en el país. Entonces muchas de las provincias ya tienen. A veces no tienen un lugar físico, una casa física, pero hacen ese cuidado a domicilio y ese cuidado en hospitales, hospice. Y la verdad que hacen también una tarea maravillosa.
Les decía que Marcela Miriam Cabrera dice: a mí también me maltrató mucho mi padre, pero estuve a su lado durante una semana junto a su cama. Le di un beso y se murió. El amor siempre es más fuerte, dice Marcela. Qué bonitos mensajes, realmente emocionantes.
Sin duda, me quedo con lo que dice Marcela. Es el amor.
Exactamente.
El amor es más fuerte. Gracias por tanto amor, nos dice también Mariela. Te mandamos un abrazo, les mandamos un abrazo a Socorro y a María Laura. Vamos a estar el jueves que viene nuevamente con algunos de los referentes de San Camilo, así que vayan preparándose, chicas.
Seguimos charlando. Bueno. Buenísimo, nos esperamos.
Bueno, les mando un abrazo grandotote para ustedes.